miércoles 15 de abril del año 2026. Y en mi opinión, la noticia del día viene desde China, después de la noticia del día de ayer, en donde el juez Peinado decidía procesar a la esposa del presidente del gobierno, este desde China hacía sus primeras manifestaciones. La justicia que haga justicia, criticando que el juez Peinado hace más política que justicia. Después venían las críticas desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día de ayer. La señora Elma Sanz Bolaño y el ministro Puente definían, en su opinión, lo que había hecho el juez Peinado e insistían en la línea que había marcado el señor Sánchez desde China: más política que justicia. Puente no encuentra en los 39 folios del auto, que se ha leído en su totalidad, para eso está el ministro de Transporte, para leerse los autos judiciales que afectan a la mujer del presidente del gobierno, que 39 folios no se leen en 5 minutos. Pero bueno, él se los ha leído y dice que no ha encontrado qué es lo que ha hecho mal la señora Gómez. Pues 4 delitos le imputa el señor Peinado. Sí, están en la segunda página, creo recordar. La señora Elma Sanz abre la veda opinando sin preguntas algunas de los periodistas que estaban allí, porque imagino que en el Consejo de Ministros se trató cómo se iba a cometer este problema de Estado, que era la imputación, la apertura de procedimiento judicial ya por parte del juez Peinado o mandarla a juicio. Eso es lo más importante que había que hablar en el Consejo de Ministros, y sin pregunta alguna Elma opinó. Y el más claro y contundente fue el señor Bolaño, que seguía diciendo que los jueces a los que él ha comentado el auto, critican esa sentencia, que opinan que está mal lo que ha hecho ese juez Peinado, a los que él conoce. Debe ser que no conoce a ninguno de los jueces que forman parte de las dos asociaciones más mayoritarias de jueces de este país, que opinan a través de un comunicado que lo que se está haciendo desde el gobierno no está bien y que además no entran en valoraciones del contenido de lo que ha hecho el juez Peinado. Elma también se sorprende con su trayectoria, larga trayectoria jurídica, que aparezcan frases como la de Fernando VII. Los socios de gobierno aparentemente cierran filas en torno a Sánchez y a su mujer, uno más que otro. Sumar incondicional. Agustín Duy dice que esto se va a estudiar en las universidades en el futuro. Podemos, más tibio, desmarcándose un poquito. El resto evitan comentar algo que es, en opinión de PP y Vox, todo un atentado contra la democracia al no respetar la independencia del Poder Judicial y que el Poder Ejecutivo opine ya está mal. Bueno, pues ahí van, todos en contra de la democracia, en mi humilde opinión. Ojo, porque el posible juicio a Begoña puede coincidir con el calendario electoral y coincidir con la campaña electoral del próximo junio 27, fecha prevista por el presidente Sánchez para los próximos comicios, las elecciones generales. Pero hay más noticias que comentarle. Y por supuesto, el gran tema de ayer y el de hoy y el de posiblemente los próximos días es que hoy ya se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado la aprobación del decreto ley que va a regularizar extraordinariamente a los inmigrantes que residen ya en este país. Hace casi 20 años que no se realiza ninguna regularización. Desde hoy hasta el próximo 20 de junio van a tener tiempo de presentar la documentación que se exige en este Real Decreto. Se estiman que se pueden acoger 500.000 inmigrantes a esta nueva regularización, que ya están en España, están en nuestro Reino de España, acreditando una residencia continuada de 5 meses con anterioridad a enero del año 2026. Las solicitudes pueden llegar de 700.000 a 1,2 millones... que ya están bloqueando embajadas y consulados de los países de origen y también están bloqueando las oficinas de inmigración. Lo más complicado de todo lo que tienen que preparar los inmigrantes que quieran acogerse a esta regularización es el certificado de penales. Que no se preocupen, porque el gobierno al final les va a facilitar para que esto sea fácil de conseguir. Saturadas las oficinas de inmigración y la policía, que van a ser reforzadas por personal poco cualificado o nada cualificado. Incluso se está barajando la posibilidad de que sea Correo la que aporte ese personal, e incluso algunas empresas participadas por el Estado como Traxa. Impresionante y acojonante cómo se toman las decisiones en este país. ¿Qué prisa hay para arreglar algo que lleva 20 años sin arreglarse? Insisto que inmigración y policía ya están alarmando de lo que se les viene encima y además de que hay poco criterio, por no decir que ninguno, en solucionar esto de manera contundente y garantista. Hay situaciones como la que se van a aceptar pasaportes caducados, lo que abre la puerta a la falsificación de documentos y también abre la puerta a que aparezcan mafias que vayan a hacer negocio preparando documentos a los pobres desfavorecidos. se van a presentar o se pueden presentar a esta regularización inmigrantes ilegales bajo tres supuestos. El primero es acreditar que tienen trabajo, difícil sin tener permiso de residencia ni trabajo, o tener alguna oferta de empleo. La segunda es ser familiar directo de algún residente ya con un tema de reunificación familiar, que ayer nos lo adelantaba el señor Alarco, y que además parece que ya es, vamos, parece no, es así, se van a poder acoger a ellos. Y lo más peligroso, lo a mí, lo más fácil de hacer es aquellos que están en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se va a definir un inmigrante ilegal que no tiene trabajo, permiso de trabajo ni residencia, ni tiene trabajo, porque está en una situación de vulnerabilidad? Y a todo esto hay que sumarle que ya en este país existen entre 350.000 y 500.000, en función de los datos que uno maneje, porque esa es otra, los datos, ¿quién tiene la certeza de que son ciertos? Bueno, pues entre 350.000 y 500.000 inmigrantes residentes en España con algún tipo de documentación legalizada están cobrando el ingreso mínimo vital. Así que a esto hay que sumarle esto otro. Y no todos van a venir a fortalecer el tejido laboral, porque ya hay algunos que están aquí viviendo de las ayudas y las subvenciones, y no todos van a cotizar en la Seguridad Social y van a pagar impuestos. Obtendrán un año de permiso de trabajo y un año de permiso de residencia, y se beneficiarán desde el minuto uno de toda la cobertura del Estado del Bienestar que hemos venido fabricando durante los últimos años, centenares de años a lo mejor, en este país, en este querido Reino de España. Sanidad, educación, ayudas, subvenciones, además de las que ya tienen asignadas en su situación, en su condición de inmigrante ilegal. La Iglesia y la patronal están a favor de la medida. No sé si han leído el contenido del Real Decreto, pero yo también estoy a favor de la medida, pero de otra manera, haciendo las cosas un poquito mejor, con un poquito más de rigor y con un poquito más de seguridad jurídica. Bueno, PP y Vox en posiciones muy diferentes, pero también en contra, están los dos en contra de esta regularización masiva. También vamos a hablar durante el día de hoy, la semana que viene y el mes que viene, del juicio de la Kitchen. Hoy va a ser Ignacio Cosidó, el comisario jefe de la policía, el que va a declarar como testigo. Ayer no lo pudo hacer porque se alargó por 12 horas las declaraciones del comisario que investigó directamente la causa y que aportó cientos de datos que cercan a la cúpula del Partido Popular de la época. También se va a avanzar en el juicio de las mascarillas y va a ser Pardo de Vera, la exdirectora de Adif, que igual se acoge a su derecho de no quedar por estar imputada en otros casos vinculados al que están juzgándose en este momento. Y ya se empieza a hablar de cómo se gestionaron los contratos y se va cerrando el círculo sobre el exministro Ábalos. Coldo mandaba más de lo que parecía. Soluciones de Gestión, la empresa del nexo corruptor del señor Aldama, aparece en todos los contratos. ¿Y de qué manera? Coldo es capaz de plantear temas como, por ejemplo, que o se cobran o se pagan 8 millones o no hay mascarilla. Y estamos hablando de una situación, un momento de la historia de este país, donde no había mascarilla, nos poníamos pañuelos en la boca. ¿Se acuerdan? Bueno, pues altas instituciones, altos cargos de los distintos ministerios van pasando por la sala de la Audiencia Nacional y seguirán pasando. Recordemos en este momento que Ángel Víctor Torres, nuestro ex presidente del Gobierno de Canarias y también actual ministro, iba a levantar por los aires a una funcionaria si no le hacía efectivo el pago a Soluciones de Gestión, esta empresa tan maravillosa y tan contundentemente eficaz, que nos facilitó un montón, infinidad, millones de mascarillas encima, inoperativas, ineficaces, inadecuadas a las necesidades de la época. Pero eso sí, hubo gente que, mientras que en este país se vivía una incertidumbre absoluta, aprovechaba la situación y el estado de alerta para que, con la lasitud que caracterizó las compras en esa época, se inflaran a ganar pasta a costa de nuestros impuestos. Tremendo lo que se está viendo en el juicio de las mascarillas. También conocíamos ayer que el presidente actual de Adif, pues, tiene un coeficiente intelectual entre, bueno, no soy capaz de decirlo. Bueno, cortito es el hombre, pero desde luego fiel al señor Puente es también. Niega el informe de la UCO, donde se define claramente que con nocturnidad y alevosía, miembros de Adif ordenados por alguien cercano al ministro Puente sacaron del escenario del accidente centenares de metros de vía y pruebas que tenían que estar custodiadas y que lo llevaron a instalaciones de Adif sin ningún tipo de control. Encima el ministro lo había negado y el presidente lo sigue negando. Niega el informe de la UCO. Muy feo el tema, que no sabemos qué alcance jurídico tendrá, pero desde luego no pinta bonito. Y seguimos. La Fiscalía abre investigación a un nuevo político, en esta ocasión a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por una denuncia del grupo político Compromís por un posible delito de prevaricación en la creación y adjudicación de plazas laborales en el puerto de Valencia. Veremos a ver el recorrido. Y también ayer, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril, el Ectopanel publicaba una encuesta muy interesante. En ese aniversario de la proclamación, sitúa el apoyo a la República en la actualidad en uno de los niveles más altos que desde el comienzo de la serie histórica en enero del año 2019 hemos obtenido. La ventaja republicana sobre la monarquía alcanza los 11,3 puntos, con una brecha que ha dejado de ampliarse en los últimos dos años, que no ha dejado de ampliarse en los últimos dos años. Muy curioso que tan solo el Partido Popular y Vox, entre sus votantes, cuenten con intención de voto hacia esas formaciones, tengan más apego a la monarquía que a la república. También ayer lo comentábamos y al final pues coincidió que era verdad, porque yo no daba crédito, ¿no? Finalmente el sindicato Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de extranjería para el próximo 20 de abril, justo cuando arranca el proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes, en el que se espera se reciban entre 750.000 y 1.200.000. Bueno, pues ya saben ustedes que dicen que se abrirán dependencias de la Seguridad Social, de correos, para intentar agilizar todo este trámite. Y ayer conocíamos una noticia, viendo las imágenes, era espectacular cómo el portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, fue expulsado del Pleno del Congreso de los Diputados, tras ser llamado al orden en tres ocasiones y después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión. El diputado ha protestado desde su escaño cuando intervenía el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Francesc Marc Álvaro, en el debate de una iniciativa del PSOE sobre el Bibliocaust, una quema de libros durante el franquismo. Bueno, pues Vox asegura que un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña lo había insultado previamente, llamándole analfabeto, gilipollas, nazi y asesino, en reiteradas ocasiones. Buenas sensaciones en la reunión entre Líbano e Israel bajo la tutela de Marcos Rubio en Washington. Ambas delegaciones definen como reunión histórica que no se había celebrado en décadas y no se resignan a extender el alto el fuego que actualmente existe en Irán para el conflicto del Líbano, sino que desean encontrar una solución global a este conflicto, desarmar y, si es posible, acabar con Hezbollah, que fastidia tanto a israelíes como libaneses, amparados y financiados por el régimen de los ayatolás. Es el objetivo de estas reuniones. También parece, según Trump, que se encamina hacia el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. No se ha dejado el diálogo en ningún momento y puede volver a haber una reunión este próximo fin de semana en Islamabad. El bloqueo del estrecho es una realidad cada vez mayor en un sentido y en el contrario. Y además se empieza a valorar el desabastecimiento de algunos combustibles, como es el diésel y el queroseno, en Europa, dependiendo de si producen o no. En España tenemos una buena noticia, y es que producimos el 85% del queroseno que quemamos en nuestras líneas aéreas. No así en Gran Bretaña, con lo cual puede ser que nos afecte en el turismo este próximo verano. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumba todas las medidas puestas en marcha por el Estado para reducir los elevados índices de interinidad y en las administraciones públicas. Seguimos haciendo chapuzas, no somos capaces de hacer cosas en condiciones para regularizar a los funcionarios o los personal laboral de sanidad y educación. Y ya sabemos que el Atleti va a ser uno de los cuatro mejores equipos de Europa. Ganó al Barça ayer y lo eliminó. Hoy a ver si la gesta del Madrid se consigue, ganando y eliminando al Bayern Múnich.